Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hemos hablado aquí del virus del papiloma humano, hemos hablado de las niñas, de Raquel y de Carla, que siguen ingresadas en el hospital clínico. Una vez más, en esta ocasión, ya es la cuarta que van a la unidad de cuidados intensivos. Hasta ahora habíamos hablado con científicos, con médicos, con gente que nos informaba y nos ponía al tanto qué era eso del virus del papiloma humano, de la vacuna, de cómo ha surgido la vacuna y de los problemas o no que haya tenido, y también de las diferentes opiniones que hay sobre el que ahora se esté utilizando, si es conveniente una moratoria o no. De eso lo hemos hecho aquí en Radio Clara en días anteriores. Y hoy, por fin, vamos a hablar con un portavoz de las familias de Raquel y Carla, que son las dos niñas que siguen, como os decíamos, ingresadas en el hospital clínico. Su portavoz es el doctor Vicente Herreras. Él, en nombre de las familias, nos va a trasladar qué está pasando. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quisiéramos saber desde cuándo ahora están ingresadas las niñas, para hacer un poco de historia. ¿Cuánto tiempo llevan ya?
Pues Raquel ingresó a principios de febrero. Creo recordar que fue el 2 de febrero. Uh-huh. El 2 o el 3 de febrero, no recuerdo ahora exactamente, era un lunes o un martes. Y Carla ingresó 2 días después, con 48 horas de diferencia.
Sabemos un poco de historias, cómo surgieron estos problemas con Raquel o con Carla. ¿Fue una reacción? Usted es médico, entonces, ¿qué sucedió?
Bueno, pues lo que ocurrió fue que se produjo la vacunación.
Sí.
Y a los pocos minutos, tanto lo que voy a decir es traspolar de Raquel a Carla, porque las dos han sufrido el proceso exactamente igual. Uh-huh. A los pocos minutos empezaron a sentirse mal, estaban mareadas y finalmente pierden la conciencia y empiezan con convulsiones. Eso origina que sean trasladadas rápidamente al hospital clínico. Uh-huh. Y allí, tras una serie de exploraciones, en vista de que las convulsiones no ceden, son ingresadas en la UCI, primero con un tratamiento conservador, en el sentido de una medicación, digamos, con un grado de agresividad, para finalmente, en vista de que las convulsiones siguen persistiendo y ante la posibilidad de que hubiera algún daño cerebral, se procede a hacer un pelín más agresivos, provocándoles un coma y una intubación. Uh-huh. Con lo cual, estas exceden. Claro que una persona no puede estar permanentemente en esa situación. Al retirarles la sedación, vuelve a reaparecer las convulsiones, por lo que se vuelve otra vez a aumentar la sedación, sin ponérselo largo. Llega, sí, un momento en el que esas convulsiones ya han cedido, se retira la medicación que las seda, y evoluciona favorablemente. Insisto, el cuadro es similar en los dos casos, es solamente que trasladarse a 2 días después. Uh-huh. Llega un momento en el que se decide su traslado a planta, se trasladan a planta y a los días vuelven a aparecer el mismo cuadro. En el caso tanto de Raquel como de Carla, la segunda vez de mayor intensidad, por la que se produce en los dos casos a intubarlas, vamos, prácticamente nada más porque no mejoran, y así podríamos estar contando todas las veces hasta 4 veces. Es decir, se produce una subida UCI, una bajada, un periodo en el cual las niñas están en centros de síntomas, que vuelven a aparecer, vuelven a subir a UCI, así sucesivamente. Uh-huh. Es decir, que tenemos una radiografía de un cuadro que se llama Raquel y otra radiografía de un cuadro que se llama Carla, que si los superponemos no se van ni un milímetro el uno del otro.
Uh-huh. En todo este tiempo, ¿la información que ha tenido la familia ha sido suficiente? ¿Ha habido problemas? Porque en algún momento se dijo, apareció en los medios, eso lo podíamos confirmar, que se intentaba se suponía quizás que había algún cuadro de las niñas anterior, alguna dolencia, algo por lo que le estaba sucediendo esto a ellas y no a otras niñas vacunadas anteriormente en otros lugares. ¿Se ha llegado a pedir incluso algún certificado de que estaban bien?
Bueno,
¿O esto ha sido una exageración?
Sí, sí que es cierto que la relación entre la vacuna y los efectos que han aparecido, desde distintos foros se ha intentado obviar. Se han buscado causas que pudieran ser las que originaran los cuadros y sin querer ver que la relación causa-vacuna-efecto-convulsiones era tan evidente y tan clara que intentar verlo de otra manera, pues además de inmoral, es poco científico. Ha habido incluso el presidente de una sociedad científica que sabe perfectamente quién es, con cierto prestigio, que llegó a escribir que una niña tenía encefalitis y la otra tenía otro problema. Hoy la familia ha recibido un documento firmado por la Consellería en la cual se le envía una carta a este presidente de sociedad científica. Yo creo que sus socios deberían empezar a plantearse.
Estamos hablando de
presidentes del que se merecen.
Sí, estamos hablando de la sociedad científica de pediatría.
Ah, pues él sabrá de dónde es presidente.
Bien.
Sabrá de dónde es presidente.
Vale.
Bien, yo no sé, es que analizando las declaraciones de este señor, uno llega a dos conclusiones. Uno, o tenía información que además de errónea, en el caso de que le hubiera llegado esa información, el secreto profesional es algo que uno debe de guardar. Eso en el caso de que le hubiera llegado.
Sí.
Que no le podía haber llegado porque las niñas no tenían nada. Y si no le había llegado y decía eso, pues él tendrá que dar las explicaciones de por qué hace unas afirmaciones de ese tipo. Porque, claro, una situación como esta en la que la familia ya está bastante afectada, encima pretender desligar la causa del efecto, es poco ético. Al menos poco ético. Podría decir otras consideraciones, pero me las reservo para si en alguna ocasión tengo la oportunidad de explicárselas a él directamente.
Muy bien. La familia lleva todos estos días en una situación, me imagino que la palabra no sé cuál sería, pero es una situación para ellos muy preocupante, y sin saber quizás la salida, cuál va a ser, porque como médico Vicente, estas reacciones son habituales en las vacunas. ¿Hay otro tipo de vacunas que produzcan cosas similares? ¿Se sabe algo en la bibliografía que hay hasta ahora que en otros lugares haya pasado algo parecido? ¿O se desconoce?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decirle a la gente es que, afortunadamente, las vacunas no tienen este tipo de reacciones.
En general.
Son necesarias, en general. Son necesarias y gracias a ellas se evita una morbilidad importante en la población. ¿Vale? Dicho esto, un cuadro como este existen otros descritos, pero asociados todos a la vacuna esta, concreta, a esta vacuna en concreto. Por lo tanto, insisto, es que mi argumento no puede ser otro. La causa es la que es y el efecto es el que es, y negarlo o querer mirar para otro sitio es al menos irresponsable. Por lo tanto, que la gente esté tranquila con respecto al tema de las vacunas, que hay que ponerlas a los niños porque son necesarias.
Correcto.
Pero que desde luego, si tiene alguien que se tenga que vacunar contra el virus, vamos, mi consejo es que se informe bien y después tome una decisión. Y si a mí me pregunta como profesional qué le diría que hiciera, desde luego que no se vacunara, lo tengo clarísimo.
Está hablando Vicente Herreras, en este caso, de la vacuna del virus del papiloma humano.
Efectivamente, estoy hablando de esa vacuna. No de la triple vírica, ni de... Estoy hablando de la vacuna contra el papiloma.
Vale. Por lo que se sabe hasta ahora, por lo que hemos podido leer, lo que nos hemos podido informar, esta vacuna no ha salido con la unanimidad de todas las sociedades científicas, ¿no? Ha habido controversia y en algunos lugares incluso se acusa de precipitación a las administraciones y muchos se preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué esta rapidez si no había toda la seguridad o toda la unanimidad en el mundo médico y científico? Hay quien sospecha de presiones de importantes de la industria farmacéutica.
Esto es complicado. Vamos a ver.
Es complicado. Pero complicado. Por lo menos podemos confirmar y hay esa certeza de que no hay unanimidad en el mundo científico sobre esta vacuna.
A eso iba. Yo, en fin, no es un tema en el que yo estuviera muy inmerso este tipo de vacuna, entre otras cosas porque en el ámbito de mi trabajo no entra el vacunar niños, y estaba pues como un poco al margen, y como la mayoría de las personas que confía en quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud pública, pues yo tenía encargadas las vacunas para mis tres hijas, soy sincero, y además puedo confirmarlo porque la farmacia donde la encargué, al estar las tres fuera del rango de edad en el que es gratuita, podría confirmar lo que estoy diciendo, iba a gastarme el dinero y a vacunarlas. Hasta, además, las tenía para el mismo día que mi hija la ingresó.
Sí.
Mi hija, mi sobrina. El día siguiente fui a decirle en la farmacia que no las quería por lo que había pasado. Porque sí, desde el primer momento la relación causa-efecto yo la he tenido clarísima. No es que sea más inteligente ni más listo, si es que no hay que...
Es muy evidente.
Que ver que tú pones una cosa, no conocíamos todavía el caso de la segunda niña, ¿eh? Cuando aparece la segunda niña ya me ratifico completamente. Bueno, pues digo que yo estaba un poco sin conocer la situación, confiado, y cuando ya consecuencia de este desgraciado hecho te metes un poquito a investigar, yo tengo la convicción de que no digo que haya mala fe ni digo que hayan intereses ocultos, simplemente que ha habido una precipitación desde mi punto de vista importante. La relación beneficios en riesgo creo que no está equilibrada hacia la zona de los beneficios. Y por otro lado, la existencia de múltiples lagunas en lo que digamos es la efectividad de la vacuna, en el tiempo que cubre, la cantidad de cepas de virus que es capaz de proteger, etcétera, 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 que me imagino que ya habrá sido tratado en otras ocasiones, inclina la balanza hacia el lado de una moratoria desde mi punto de vista. Si estuviera en profundidad del tema, porque claro, si yo no puedo confiar, insisto, desde un punto de vista de la información que tengo, no puedo confiar en quienes se supone que trabajan de forma continuada exclusivamente en eso, ya es para revisarse uno, vamos, absolutamente todo, ¿no? Es decir, no es dar un paso en esta vida sin no estar súper informado. Tienes que confiar en la gente, y en este caso parte de la confianza que yo pudiera tener pues se ha visto mermada de forma importante, muy importante.
Y ahora, ¿qué piensan hacer las familias? Hasta ahora quizás se ha estado esperando, no sé si esa es una palabra adecuada. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasos se van a dar? Porque tiempo para soluciones ya ha habido, quizás tomar algunas otras decisiones.
Bueno, vamos a ver, en este tema, tanto la familia de Carla como la de Raquel, su prioridad son las...
que las niñas se recuperen.
Efectivamente, que las niñas se recuperen, que este mal trago que estamos pasando se quede en un sueño de los que pueda subir alto pronto. Pero claro, el hacer este llamamiento o el hacer este despliegue mediático se produce porque no se ve el final de este túnel. Nos encontramos con casi un mes de evolución, 2 de febrero y estamos a 2 de marzo, que el cuadro se repite y que no saben si la van a bajar mañana a planta y 5 días después la van a tener que volver a subir a la planta. Claro, ante esta situación la familia, porque tiene la necesidad, ha sido muy prudente hasta ahora, no ha hecho manifestaciones de ningún tipo, está encantada con el trato que está recibiendo y con la atención por parte de los profesionales, que es excelente, ¿eh? Es decir, en ningún momento se cuestiona lo que el personal sanitario está haciendo. Sabemos que están volcados en la atención en Carla, pero lógicamente el final de este túnel no se ve, y la familia piensa que si hay casos similares, como parece ser, digo parece poco porque la gente que tenga interés pues se informe y verá que realmente el parece se queda en hay casos en otros sitios muy similares, bueno, pues que haya un trasvase de información de unos sitios a otros con respecto a evolución, tratamiento que se ha realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la familia, su único interés es que las niñas se pongan buenas. Se pongan buenas lo más pronto posible y con los menos efectos secundarios posibles. Que eso es otra cosa de las que desconocemos en este momento.
En ese sentido, estás diciendo que bueno, que aquí se han portado bien, se están portando muy bien la gente del hospital clínico en este caso, que es donde están siendo atendidas, que no hay ninguna duda, pero quizás haya faltado el recurrir a esos otros lugares donde ha habido casos similares, quizás fuera de nuestro país, a ver cuál ha sido el tratamiento y la evolución.
Lo que estoy diciendo es que si esto se ha realizado, a la familia no se le ha transmitido. Es decir, que en ningún momento la familia ha recibido información respecto a que otros casos similares se están estudiando, hay un trasvase de información, en absoluto. Es más, la familia constantemente está haciendo lo que puede. Aquí tenemos una especie de batallón de trabajo conectados constantemente intentando seleccionar la información que tiene cierto grado de verisimilitud de la que pues es simplemente alguien que con muy buena voluntad pone cuatro cosas en internet, ¿no? Y toda esa información se está trasladando constantemente al personal médico. Y a la familia no se le ha dicho en ningún momento que esa información que se le está llevando ya es conocida o que hay un trasvase de información entre los distintos centros, en ningún momento. Entonces cuando la familia se plantea, pues ya ante la desesperación más absoluta, el intentar darle un cambio de rumbo a esto. Es el motivo de la declaración que se hace y bueno, y el que hoy estoy entrevistando.
Ahora has dicho cambio de rumbo y antes has dicho final de este túnel. ¿Cuál sería el final de este túnel? El final sería la recuperación de las niñas, el alta, no hubiera vuelto a haber pérdidas de conocimiento ni convulsiones, es el final del túnel deseado, ¿no? Pero el camino para llegar ahí.
No lo sabemos, es que ese es el problema. Es que no lo sabemos. Yo estoy convencido de que el personal que las está atendiendo, no sé lo que sería capaz de dar, pues todo, me imagino, por saber cuál es la solución. No lo sabemos, es que el problema es ese, que no sabemos cuál es la solución para esto. Entonces se está actuando pues con la información que se tiene, pero como las mías, todas las pruebas son absolutamente negativas, absolutamente todas, desde el electroencefalograma, la resonancia magnética, las punciones lumbares que han sido sometidas por duplicado, es decir, dos resonancias, dos punciones, todo con el fin de descartar, ¿no? Es decir, a ver, porque si tú encuentras algo, pues actúa sobre ese algo, pero cuando no encuentras absolutamente nada y periódicamente las niñas siguen teniendo convulsiones, pues imagínate el grado de desesperación que se puede llegar a tener en la familia y no me cabe la menor duda que también en el equipo, porque ellos hacen lo que pueden hacer en función de la información que tienen.
¿Se ha sabido algo? ¿Ha habido alguna comunicación con la empresa fabricante de esta vacuna? Estamos hablando de la marca Gardasil, ¿no?
Bueno, el nombre, y de un lote concreto. El nombre comercial es Gardasil.
Sí, el nombre comercial es Gardasil. ¿La empresa?
El laboratorio, no recuerdo qué laboratorio es. Pasteur, creo que es. O sea, no fui Pasteur, pero bueno.
Sí.
Es lo de menos, no tiene importancia. El laboratorio no se ha puesto en contacto con la familia, para nada. Vamos a ver, yo creo que es de todo comprensible por cualquiera que en este momento no lo esté oyendo.
Sí.
Que el laboratorio va a negar la mayor, ¿eh?
Obviamente.
Vamos a ver, es el típico niño que lo pillas con todos los labios manchados de nocilla y las manos y el tapete y tal, y está diciendo yo no he sido.
Sí, eso está claro.
El niño va a decir que no ha sido, pero todos lo tenemos muy claro, ¿eh?
Sí.
El laboratorio no va a reconocer, lo cual me parece muy mal, ¿eh? Yo creo que quien está trabajando por mejorar la salud de las personas, en determinados momentos diría mucho a su favor que aceptara si hay algún error, efecto secundario, llámese el de como quiera, intentar enmendarlo. Negar la mayor y enrocarse me parece un error que a la larga les va a pasar factura.
En ese sentido, hablamos ahora de si les va a pasar factura o no, o si se va a intentar. La administración, el otro tema, ¿qué ha dicho la administración? ¿Os habéis entrevistado con autoridades sanitarias importantes? ¿Qué os dicen?
Pues la administración, esta tarde hemos tenido una reunión y traslada ese mensaje de tranquilidad y de apoyo desde lo que son las instituciones, para que la familia de las dos niñas sientan que el apoyo de en este caso la consellería, lo tienen plenamente. Nosotros no tenemos intención de buscar un culpable porque alguien tiene que pagar los platos rotos. No. Nosotros lo que queremos es buscar una solución. Después el tiempo y el consejo del asesor correspondiente nos dirá si alguien tiene algún tipo de responsabilidad, si es que la tiene, o si realmente piensa que no hay una responsabilidad y que no merece la pena. Eso lo decidiremos o lo decidirá la familia. Yo me limito simplemente a expresar sus palabras con mi boca.
Sí.
Llegado el momento.
En ese sentido, algo que ha salido publicado ya en los medios, que os planteáis alguna denuncia, querella o...
No, lo que te puedo...
¿No lo descartáis o lo planteáis?
Sin riesgo de equivocarme, es que se está recogiendo información y hay contactos con un abogado para que, en función de que lo que este abogado diga a la familia y de las posibilidades, pues se actuará en un sentido o en otro. Es decir, que no está descartada hacer algún tipo de acción legal. Lo cual no significa que se vaya a hacer. En el momento que se tome la decisión de realizar algún acto del tipo denuncia, pues se hará un comunicado exactamente igual como se ha hecho con el comunicado de hoy en el que se pedía ayuda.
Vamos a ese comunicado de hoy, lo que hemos visto en la prensa, esto, bueno, entre ayer y lo que salga ya hoy cuando está saliendo esa entrevista, en días posteriores, hay un email para esa ayuda, ¿no? Una dirección,
sí.
Pero ¿qué ayuda pedís concretamente? ¿Y quién os la puede prestar? Sería lo siguiente.
Bueno, lo que nosotros hemos pretendido con este correo electrónico es, actualmente Internet es la autopista de la comunicación. Lo que tú estás diciendo hoy aquí lo puede estar leyendo alguien en Australia 5 segundos después. Entonces esto se ha traducido al inglés y se ha empezado a divulgar. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede que haya alguien, no sé, en Melbourne, que tenga una hija que le pasó lo mismo y que nos pueda enviar información a ese correo electrónico. Entonces, lógicamente, averiguaríamos si no es alguien que, bueno, que de todo hay, ¿no?
En sí, internet también es peligroso a veces.
Es
sí.
muy peligroso. Por eso es importante tener claro que, en primer lugar, de quién recibe la información y contrastarla. Una vez contrastada, si tiene visos de ser real, pues entonces poder actuar. Quiero decirte que con esto lo único que se ha pretendido es un sitio donde, si hay alguien que esté en unas circunstancias similares, pues pueda hacernos llegar el teléfono, la forma de contacto. Nosotros, nuestra intención sería contactar directamente con los centros hospitalarios que hubieran llevado personas con cuadros similares, ¿no? Porque lo que te diga una persona que tú tratas por internet es complicado, pero lo que te diga alguien que pertenece al cuadro clínico de un hospital, pues tiene todas las garantías. Hoy nos ha transmitido el representante de la consellería que eso se está haciendo, que eso se va a hacer. Y, en fin, nosotros confiamos en que así sea, lógicamente.
Bien, para ir concluyendo, si ahora el doctor Vicente Herrera, con el que estamos hablando, fuera el responsable de tomar una decisión sobre esta vacuna, la vacuna de la que estamos hablando, del virus del papiloma humano que se está administrando a niñas, básicamente, de momento, aunque las ideas de, ya sabes que de algunos laboratorios son incluso vacunar a varones, ¿no? Pero en fin, de momento está ahí la cosa. ¿Qué medidas tomaría sabiendo lo que sabe, lo que está pasando y con los conocimientos que hay hasta ahora? Aunque
bueno,
ya has
pues
comentado
lugar,
algo.
Si yo tuviera una capacidad tan grande, me voy a permitir el lujo de decir que removería Roma con Santiago para que mi sobrina y esta chiquita tuvieran, pues eso, lo último respecto a ese tema concreto.
Vale.
Pero además, sin ninguna duda, y no me tiembla afirmarlo, lo que voy a decir, no me cabe la menor duda, de que yo en España interrumpiría la vacunación, porque lógicamente los países tienen, Alemania, Italia, tienen la capacidad de seguir haciéndolo. Pero si yo soy el responsable de aquí, de España, yo tengo muy claro que pararía la vacunación. Porque no con, vamos, el riesgo que yo asumiría como persona,
sí,
no me dejaría dormir por las noches si alguien aquí tuviera una consecuencia fatal como consecuencia de la vacunación. Yo sería incapaz de acostarme tranquilo. Yo la pararía. Y cuando la información me convenciera de que la balanza se inclina en el lado del beneficio y no en el lado de los riesgos, me replantearía el volverla a poner en marcha. Hay que tener en cuenta que aquí en la Comunidad Valenciana se han gastado 5 millones de euros. Eso viene a ser, no llega a 1.000 millones de pesetas, pero bueno, se está bastante cerca, ¿no?
Sí.
Yo creo que la sanidad tiene deficiencias importantes y agujeros que tapar y sitios. Insisto, sobre todo porque la relación beneficio-riesgo, uh-huh, en mi caso concreto, en lo que yo sé, en lo que yo opino, no tiene hacia el lado de los riesgos. Uh-huh. Ese dinero para otra cosa.
¿Sabéis si en España ha habido más casos similares? ¿O son los primeros que tenemos en nuestro país? En los casos de Raquel.
De la gravedad y de la importancia de estos son los primeros.
Claro.
Sí. Uh-huh. No ha habido otros cuadros. Tenemos nombres y teléfonos de personas que han tenido unos cuadros. Otros cuadros.
Más banales.
Más banales, sí. Porque esto es como cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Que
sí,
a todas las embarazadas que pasan por la calle.
Sí.
Pues esto viene a ser lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya pues la gente se pone en contacto contigo y te encuentras con cuadros. Reacciones evidentes a la vacuna, pero afortunadamente más banales, ¿eh? Uh-huh. Pero de la gravedad está en España, solo conocemos estos dos. Pero yo tengo algo claro, ¿eh?
Sí.
Esto se va a volver a ocurrir, ¿eh?
Sí, unas estadísticas.
Otra vez, más pronto que tarde.
Sí, hemos leído.
Tendrá que asumir una responsabilidad si vuelve a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí, no sé.
Las estadísticas que nos cuenta, por ejemplo, Gervás, que es un estudioso del tema, un científico que ha trabajado sobre esto, es que hay muchas posibilidades, y él mismo dice que en sus trabajos publicados en revistas científicas, repetimos, que conocerás, pues dice que a estas alturas, con los números de niñas vacunadas, incluso tenía que haber sucedido algo peor ya, por las estadísticas de lo que ha sucedido en el resto del mundo, ¿no? Porque hay más casos de estos en el resto del mundo, países, otros países. Quizás aquí se desconozca bastante. A nivel de medios de comunicación habituales, de divulgación normal, todo esto, pero en trabajos científicos sí que hay más información sobre este tipo. Bien, acabamos. ¿Qué diría ahora la familia? Como portavoz de las familias, ¿qué le gustaría decir a la opinión pública?
Pues que nuestra única motivación, nuestro único interés está en que Carlera, que se pongan buenas. No tenemos otra cosa en mente. Uh-huh. Nada más que poderlas ver, pues eso, como dos niñas de 14 años, muy alegres, que afortunadamente lo son, porque yo me imagino otras niñas con otro carácter y estarían anímicamente destrozadas. Estas niñas se están ganando el cielo. Queremos verlas fuera, en las fallas, disfrutando de las mascletas y no en la cama de una UCI. Uh-huh. Y esa es nuestro máximo deseo. No queremos otra cosa.
Muy bien, pues agradecemos al doctor Vicente Herreras, que es médico pero es a la vez, además por familiar de una de ellas, es tu sobrina Raquel, ¿no?
Sí, Raquel.
Pues aparte de médico, eres el portavoz en estos momentos que las dos familias han designado para hablar con los medios de comunicación, lo que significa para hablar también con la gente y que la gente conozca directamente desde su propia voz, pues lo que está pasando, cómo se lo están pasando, y aparte la gran oportunidad que tenemos es de que eres un portavoz que además, al ser médico, conoces más de este mundo. Así que por parte de Radio Clara, muchas gracias, y si nos lo permites, continuaremos molestando alguna vez más para contarle a nuestra gente lo que está pasando.
Gracias a vosotros por permitirme expresar todo lo que he hecho y que la gente pues en fin, sepa un poquito lo que estamos pasando. Muchas gracias.
Gracias, Vicente. Hasta otra.
Venga, hasta luego.